En esta mañana, en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, ya que hemos tocado también temas de salud, bueno, pues queremos hablar de otras cosas. Por ejemplo, de noticias que estos días hemos estado conociendo. Tienen que ver con la educación de los más pequeños, en este caso con los colegios, ya que muchos de ellos, algunos, la verdad, sobre todo en esta zona norte de Madrid, apuestan por que las niñas estén en un centro y los niños estén en otro. Algo que seguramente para muchas personas puede suscitar una opinión favorable y otra contraria, como todo, por supuesto, pero que sin duda queríamos conocer la opinión de alguien, bueno, pues con experiencia en psicología. Hablamos con Vivian Sarobe. Vivian, muy buenas.
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantado de saludarte y, bueno, pues de presentarte este tema, ¿no? Porque me imagino que es algo que todos nos planteamos, lo que tiene de positivo y lo negativo. Desde tu punto de vista, ¿tiene más de positivo o de negativo este tipo de circunstancias?
No, realmente no. Lo que me pareció muy interesante es el trato que se está dando a este tema en los medios de comunicación, porque parece ser que en los últimos tiempos casi todos los medios de comunicación que recojo están teniendo opiniones más ideológicas que científicas. Y eso me ha preocupado muchísimo, porque realmente si miramos el aspecto científico de la educación separada de chicos y chicas o vemos el aspecto científico de que puedan estar juntos, ambos programas presentan ventajas y desventajas. Que las chicas y los chicos suelen tener estilos cognitivos distintos en los primeros años de vida, sobre todo, y eso hace que algunas veces estar separados les facilite muchísimas tareas desde el punto de vista puramente académico. También es verdad que hay muchas veces dificultades en cuanto a quiénes son las personas que están impartiendo las materias y cómo se relacionan con los niños. La enseñanza en muchos casos es puramente femenina y entonces el estilo educativo de muchas profesoras le cuesta bastante más ponerse en contacto con las necesidades de estilo de estudio de los varones.
Entonces, o sea, que parece, Vivian, como que realmente mucho, ¿no? Los medios de comunicación parece como que fuéramos un matrimonio no divorciado en el que cada uno tenemos nuestra opinión y tenemos al niño en medio, ¿no?, que sería el gran perjudicado porque no nos ponemos de acuerdo cuando sin duda habría que mirar más allá, digamos, ¿no?, del color político y de la ideología de cada uno.
Lo más importante, yo creo que lo que me estaba preocupando a mí, sobre todo del trato de este tema, es lo mismo que me está preocupando del trato de otros muchos temas. Y que estamos tan influidos por la ideología, y quizá con una especie de estrés postraumático de una era que para algunos fue muy favorable y para otros muy desfavorable, que fue la dictadura. Y entonces hay una especie de falta de libertad para pensar en cosas nuevas sin que estén tintadas por esa experiencia, que fue una experiencia llamativa en todos los casos, para bien para unos, para mal para otros. Pero creo que ya somos una democracia lo bastante madura como para que empecemos a pensar en términos limpios, empecemos a pensar en cuáles son las variables, en vez de cuál es la ideología, cuáles son las variables pragmáticas que nos llevan a una posición o a otra, ¿no? Entonces eso era lo que realmente me estaba preocupando del trato que se estaba dando a este tema y a otros muchísimos temas en los medios de comunicación. Y sobre todo que si nos quedamos anquilosados en las ideologías no vamos a avanzar, porque lo que nos hace gente libre y que puede progresar y que puede aprender y que puede tener éxito en la vida es la capacidad de manejar muchas, muchas variables y entender cómo tantas variables influyen en un mismo hecho. Por ejemplo, en este tema de la enseñanza, influye mucho que sean chicos o chicas, pero también influye muchísimo la clase social, el grado de implicación que tienen los padres en la enseñanza. También influye mucho el modelo de hombre que hay hoy en día, porque hay una crisis de la identidad masculina muy importante, igual que hubo una revolución feminista, ¿no? Pero hay una crisis de la identidad masculina que también tenemos que tener en cuenta y tenemos que ofrecerle a los varones un modelo masculino que no sea el del no agresivo solamente, sino del de sí estupendamente que es un chico, ¿no? Porque también hay como una especie de quizá malentendido el intentar supervalorar los valores femeninos, y qué tontería viniendo de una mujer que se diga eso, pero es que en el respeto por hombres y mujeres está el éxito de todos, ¿no? Está el éxito de todos.
Y precisamente como psicóloga, una opinión profesional, ¿realmente piensas que con bueno, por desgracia, que oímos muchas noticias, ¿no?, de violencia de machista en este caso. ¿Tú piensas que no tiene nada que ver, no se podría colaborar si los niños y niñas aprenden a convivir desde edades tempranas en el colegio? ¿No crees que esto ayuda a que quizá se tenga más respeto cuando crezcan?
Es muy importante la... Yo soy muy, muy partidaria de que hombres y mujeres convivamos. La violencia machista tiene mucho más que ver con la relación madre-hijo que con la relación niño-niña. Tiene más que ver con relaciones de dependencia enfermizas y con la aprobación social del sometimiento y de la posesión de la mujer. Y también tiene mucho más que ver con la relación del sometimiento y posesión del hijo que con las relaciones de colegio, ¿no? Es verdad que en los colegios ha habido una triste historia en que las mujeres eran ciudadanos de segunda categoría, pero no creo que influya tantísimo en la violencia machista el que a las niñas se las pueda ver como menos que el que socialmente una chica pueda ganar menos dinero. Eso sí influye mucho, porque no tiene libertad para marcharse. Y sobre todo que haya una relación de codependencia entre hombres y mujeres. ¿No te parece muy sospechoso, Nacho, que cuando un maltratador mata a su mujer, en muchísimos casos se intenta suicidar después? ¿Por qué? No es una cuestión de educación, de, ah, yo te pego porque me enfadas. Es una cuestión de codependencia muy enfermiza. Es una falta de madurez importantísima. Y tenemos que tener en cuenta que son situaciones impulsivas puras, casi de locura. Saben lo que están haciendo, por eso no es una locura judicial. Pero son de profundo impulso, de necesidad, de codependencia. Y es lamentable, porque es una situación de inmadurez.
Y si nos ceñimos exclusivamente al tema académico, se sabe por estadísticas, estudios que se han realizado, que las chicas avanzan más rápidamente, con lo cual si están a lo mejor en centros separados, se produce que ellas pueden tener una mayor progresión, digamos, en clase, ¿no?, con las materias.
Sí, bueno, claro, según los estudios, parece ser, ¿eh?, porque también todos los estudios, afortunadamente tuve una excelente profesora de psicología diferencial en la universidad, y todos los estudios, según qué variables se tengan en cuenta, pueden llevarse a decir una cosa o a decir otra. Y hay que tener muchísimo cuidado de meter todas las variables que pueden afectar a un tema determinado. Como estaba diciendo, clase social, cantidad de interés que puedan tener los padres por los avances académicos, estilo de enseñanza, etcétera. Pero desde un punto de vista global, parece que todos los estudios apuntan en el sentido de que los colegios solamente femeninos le convienen mucho a las chicas. Y a los chicos los solo masculinos no les convienen tanto, les conviene más a los chicos para avanzar estar en un colegio con chicas. Pero esto es lo que ocurre en las primeras etapas de la educación, porque más tarde, en el mundo laboral, es donde el hombre despega porque no tiene cargas familiares que le supongan tantos problemas. Entonces, es curioso, ¿no?, porque el éxito social femenino, económico y laboral, parece mucho más bajo que el masculino, ¿no? Eso sí lo sabemos todos. Y no parece que cuadre con los resultados académicos, ni en escuelas ni en universidades.
¿Y tú crees que...?
Todas las responsabilidades de todos, ¿no?
Como te iba a decir, ¿tú piensas que realmente en cuestiones de los jóvenes, cuando empieza a aparecer esa curiosidad sexual, ¿tú crees que también influye el que estén en centros separados? ¿Puede ser que se aumente esa curiosidad o no?
La curiosidad sexual es el fundamento de toda la curiosidad científica. Es estupenda que haya curiosidad sexual. Lo que sí se crea en los centros que no son mixtos, y si no hay una socialización fuera del colegio adecuada, son la mitificación del sexo opuesto. Y ocurre como en las novelas estas antiguas, como en Fortunata y Jacinta, o como en El sí de las niñas, o como en todas estas antiguas novelas donde la sociedad estaba absolutamente dividida, o Pepita Jiménez, que era muy interesante también, ¿no?, en que la mujer era un mito, y era un mito, o era musa, o era corista, o era una bruja malvada, pero no era una persona de carne y hueso para los hombres pensantes. Y el hombre para las mujeres o era un padre, o era un salvador, o era un príncipe, o era un degenerado, pero no era un ser humano normal. Por eso la coeducación es tan valiosa desde un punto de vista humano, y desde un punto de vista académico hay etapas. Todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa cuando uno decide cómo quiere educar a sus hijos. y también hay grandes diferencias individuales, ¿no? Porque habrá algunos niños que se beneficien mucho más de un progreso humano de integración que de un progreso solamente académico.
Claro, porque hablamos de unas épocas lejanas, pero ¿se podría correr también el riesgo, ¿no?, de volver a esa mitificación?
Sí, sí, sin duda. Ese riesgo está latente siempre, está muy, muy latente constantemente. Tengo la impresión de que nunca hemos estado tan juntos y siempre hay la amenaza de que no podamos estar tan juntos y que no puede haber una identificación tan realista como la que estamos teniendo en esta época. Pero lo que sí es interesante es que la ley, la nueva ley de educación, que además está vigente en toda Europa, lo que intenta hacer es integrar a todo el mundo, integrar a personas con diferentes cocientes intelectuales, integrar personas que provienen de diferentes culturas y, por supuesto, integrar niños y niñas. Es decir, lo que intenta esta nueva ley es atender la diferencia dentro del mismo espacio. Y si pensamos en un punto de vista ideal, eso sería lo ideal, poder atender la diferencia dentro del mismo espacio.
O sea que, por resaltar, quizá, tú has dicho que todo tiene su parte negativa y positiva. De esta educación segregada, ¿qué puntos, muy resumidos, podríamos sacar como positivos y cuáles negativos?
Como punto de vista positivo, la educación segregada ofrece un avance en algunos casos, porque también dentro de una curva normal de niñas, no todas las niñas son como la mayoría de las niñas, ¿eh? Y algunas aprenden mejor como chicos que como chicas, pero siendo estadísticamente correctos, de una educación segregada se simplifican las variables. Y entonces, si algo es más simple en todos los sentidos, pues uno se tiene que concentrar en menos dificultades y puede haber más progreso, puede haber. No siempre hay, pero puede haber más progreso en un área, por ejemplo, en la académica, porque no hay que manejar otras variables y además todo puede estar muy en versión niño o en versión niña. Y en algunos casos, por ejemplo, en aquellos casos en que los chicos tengan un modelo masculino muy claro y muy favorable, eso puede ser positivo y para las niñas exactamente igual. Desde otros puntos de vista, perdemos riqueza.
Bueno, y no quería, bueno, desperdiciar la oportunidad, ya que hablo contigo, de comentar, por lo menos que nos dieras tu opinión, experta en psicología, sobre un tema que estos días, y seguimos con ello, por supuesto, ha tenido a todo el país pendiente, es el tema de esta niña, de Marta del Castillo, que sorprende, ¿no?, la historia de esta niña tan jovencita, que haya ocurrido con este chico también tan joven y que sean capaces de, con tanta frialdad, llevar a cabo este tipo de crímenes, que se ven involucradas otras chicas también jóvenes. Desde tu punto de vista, ¿qué análisis se puede sacar de todo este caso?
Lo más importante de estos casos es conocerlos personalmente y conocerlos muy en detalle. Casi siempre, como decía antes, acerca de los malos tratos, hay historias de falta de límites importantes y hay historias serias de codependencia. Y muchas veces una persona joven como este chico hubiera necesitado una ideología acerca de su orgullo como hombre, de que los hombres de verdad no hacen esas cosas. Eso está fallando en nuestra sociedad. Está fallando ya cualquier cosa que suene a un hombre de verdad o a una mujer de verdad suena a sexismo repugnante, pero tiene que haber un orgullo en el género de cada uno. Tiene que haberlo, porque si no uno pierde su identidad, sobre todo en una edad en que identificarte como hombre o como mujer, y me da igual la orientación sexual que tengas después, pero identificarte como hombre o como mujer tiene que ser un motivo de orgullo. Porque los jóvenes siempre están buscando identidad. Si no les dices eres un hombre y un caballero como Dios manda, luego quieren ser Latin Kings, porque quieren una identidad. Se están muriendo por tener una identidad, porque están saliendo de la familia. Ya no soy el niño de, soy Pepito. Y Pepito tiene que tener apellidos como ser humano adulto y miembro de la sociedad. Tiene que poderse identificar con algo.
Bueno, pues
falla el modelo masculino mucho, ¿eh? falla mucho.
Quizá también las influencias, ¿no?, que tienen a lo mejor los jóvenes, ¿no?, cada vez, pues bueno, que se mueven más en influencias de violencia o bueno, también a lo mejor más libertad, que a lo mejor conduce a cosas negativas, ¿no?
La libertad no creo que sea mala, pero la libertad tiene que estar acompañada, y siempre tiene que estar acompañada, de una ideología, porque, como decía Erich Fromm, la libertad es una carga pesadísima. Si puedes hacer cualquier cosa, pues es que tienes la responsabilidad de todo eso y puedes perderte muy fácilmente. Entonces tienes que tener una ideología clara en cuanto a qué tipo de ser humano quieres ser y qué te hará sentirte orgulloso de ti mismo.
Bueno, pues Vivian Sarobe, ha sido un placer que hayas estado con nosotros en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, compartiendo estos minutos y hablando de este tema, de sobre todo de esta educación segregada, bueno, de sus puntos negativos y positivos, intentando, bueno, pues encontrar ese punto medio. Así que, como siempre, ha sido un placer haber hablado contigo. Gracias.
Gracias a ti.